Emeritus es el nombre del nuevo programa de la Fundación Santa María La Real. Se trata de un espacio para conectar a expertos de reconocida trayectoria con el público interesado en esa cultura y en las humanidades. Tendrá un formato híbrido, va a ser en presencial y también en digital. Primero se van a grabar las entrevistas con público y después se van a emitir en formato video podcast en los canales y redes de esta Fundación Santa María La Real. Será un episodio por mes y hoy se está grabando el primero con un protagonista muy especial. Con él ha estado nuestra compañera Carmen García Mollón.
Si te digo el nombre de José María Pérez, puede ser que te suene. Te doy otra pista, es arquitecto, dibujante y escritor. Pero ya la definitiva, también es conocido como Peridis. Y somos muchos los que nos hemos fijado en sus viñetas. Hoy hablamos con él en COPE porque es el protagonista del nuevo programa cultural de la Fundación Santa María La Real, que se llama Emeritus, y es que él es uno de esos eméritos. Esta mañana se ha presentado en la sala de exposiciones de San Benito en Valladolid y ya hablamos con él. Buenos días, José María.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se siente siendo el primer invitado de este programa cultural?
Pues doblemente, bueno, triplemente feliz, por estar en Valladolid, por estar en San Benito, donde empezaron las escuelas taller, y por venir como emérito, señal de que hasta aquí hemos llegado. Oye, cuando llegas a emérito, significa que has traspasado unas barreras de edad, que estás todavía medio lúcido y que todavía te llaman para que cuentes tu película. Entonces hoy voy a hablar de mi libro, que diría Umbral.
Bueno, su película y también su experiencia, ¿no? ¿Qué ha sido tan importante para una ciudad como Valladolid?
Bueno, empezamos rehabilitando San Benito, pero sobre todo aquí se inició con Tomás Bolaños un programa de escuelas taller para enseñar un oficio a los jóvenes, recuperando patrimonio, recuperando oficios y recuperándose a sí mismos. Entonces es un proyecto de ámbito mundial, ha estado en los cuatro continentes, en América Latina es un proyecto fundamental y han pasado 800.000 jóvenes por el proyecto y se han restaurado cientos y cientos de monumentos, entre ellos San Benito.
Bueno, se cumplen precisamente 40 años desde la puesta en marcha de los primeros programas de la Escuela Taller, y que usted conoce muy bien porque comenzaron a funcionar de su mano. Nos decía que era para ayudar a jóvenes, nos ha contado en esta presentación algunos detalles de cómo se puso en marcha. Claro, resúmanos cómo decide usted poner esto en marcha para ayudar a esos jóvenes.
Bueno, pues por necesidad. Les necesitábamos para recuperar el monasterio de Aguilar. Y entonces veíamos que no había recursos porque, claro, iba a haber un instituto de bachillerato, ya sí, lo conseguimos. De aquella ruina de la que dijo Unamuno cuando la vio en 1921, hasta una ruina puede ser una esperanza. ¿Qué mayor esperanza que los jóvenes aprendiendo un oficio restaurando esa ruina? Y entonces, bueno, pues conseguimos convertir la ruina en esperanza. Pero en esperanza para España, en esperanza para el Magreb, para los territorios palestinos y para toda América Latina.
¿Y cómo se siente ahora, pues 40 años después, ¿no?, de haber ayudado a tantos jóvenes?
Mucho mayor, me siento mucho mayor. A veces tengo dolores, me canso más, así me siento. Pero bien, contento y feliz, ¿sabes? Porque yo pienso que la felicidad es hacer felices a los demás.
Y no sé si cree que a lo mejor ahora se podría poner en marcha, hay muchos programas, la Fundación Santa María los tiene en marcha, pero si se necesitan todavía más programas como aquel que inició usted.
Bueno, yo creo que el programa, ahí está, las escuelas taller, y yo creo que ahora en el INE lo llaman tándem, pero el hecho es que no vamos a tener artesanos para las viviendas que hay que hacer, y entonces hay que formarlos. Y yo creo que son fundamentales para estos proyectos de vivienda que se anuncian, que los jóvenes se incorporen aprendiendo los oficios, igual que lo hicieron en las escuelas taller hace 40 años, y fueron un éxito. ¿Por qué se ha ido dejando? Pues porque ha habido veces que la construcción ha estado parada y se han jubilado todos los muchísimos artesanos. Ya no se trabaja con las manos, ahora todo es tecnológico. Y a los chavales se les da una enorme oportunidad de aprender un oficio tradicional, de ganarse la vida y de realizarse y de ser útiles para la sociedad.
Comentaba eso, que eran unos perfiles determinados en aquella época que usted decidió ayudarles.
No es que yo decidiera ayudarles. Mira, el problema es la solución. Había un problema. ¿Qué hacemos con los chavales que salen de la escuela en eso que se llama el trabajo escolar, el fracaso escolar? ¿Y qué hacemos con los monumentos que tenemos vacíos y que no tenemos dinero para arreglar? Entonces yo me dije, ¿por qué los chicos no los metemos en San Benito, por ejemplo, o en otros San Benito, Santa María la Real, o en conventos, con una empresita, unos monitores, un programa, unos recursos que venían de Europa, aprenden un oficio y restauran? Un problema resuelve otro.
Bueno, ¿y cómo se siente estando hoy en Valladolid de nuevo, años después? Bueno, esta visita, aunque sea corta, con una agenda apretada, ¿cómo se siente?
Pues mira, me siento contento por una cosa que te voy a decir a ti solo. Mi primer salto desde Aguilar de Campoo, cuando acabé el bachillerato en el año 1959 y mis padres no podían pagarme una carrera, fue venir a Valladolid a buscar trabajo.
O sea, que es especial.
Pero escucha. Y caí en casa de unos amigos que vivían en la calle de San Ignacio, al lado de San Benito. ¿Quién me iba a decir a mí luego que al cabo de los años iba a venir a esa misma calle para dar trabajo a cientos de chavales de desempleo?
Y ayudarles, y seguro que les recuerdan.
No, yo no les ayudé, los ayudó Luis Villanueva, el maestro Vidriero, los obreros de Remberg que estaban aquí, y se ayudaron ellos mismos. No. Yo, una idea, pues hicimos gestiones, el ayuntamiento se volcó, Tomás Bolaños fue fundamental para que las escuelas taller las aprobaran. Yo me arrimé a Tomás Bolaños, porque no podía ir así solito a ver a Almunia, que era el ministro. Y dije, vamos a ir bien acompañado. Y como era el presidente de la Federación de Municipios y él necesitaba restaurar San Benito, pues, ¿quién mejor de compañía? Él dio solvencia al proyecto. Yo había aportado imaginación, etcétera.
Bueno, al final un trabajo en equipo.
Total. Todos trabajamos en equipo. Y quiero recordar otra vez a Luis Villanueva, que era el director de esta escuela-taller y que ha sido la pieza clave del desarrollo de las escuelas-taller en América Latina. Y salió de aquí.
Qué orgullo, ¿verdad? Bueno, gracias, José María. Vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de ese programa que se va a emitir y que este proyecto que pone en marcha. Y bueno, pues que disfrute.
Bueno, pues sí, disfrutaré, porque hay que pasarlo bien cuando se hacen cosas que a uno le gustan.
Y nosotros conociendo esa entrevista mucho más en profundidad. Gracias, Carmen, y gracias a Peridis también por habernos concedido esta entrevista en una mañana muy ajetreada. Y por supuesto es el momento también de conocer la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todos, en mayor o menor medida, conocemos a alguien que el fin de semana pasado se enfrentó a su examen del MIR. En mi caso ha sido una experiencia frecuente y lo volverá a ser en breve dentro de la familia. Y me ha llamado poderosamente la atención el mapa de los hospitales más demandados y más repudiados. Creo que es interesante recuperar esa información porque nos dibuja un panorama que conviene reflexionar. Y es que a la espera de conocer los resultados de 2025, en la convocatoria del año pasado, el Hospital Infanta Sofía de Madrid fue el primer elegido y dermatología la especialidad favorita. Y de nuevo, los peores datos se los llevó Castilla y León, que se posicionó como la comunidad menos atractiva para los MIR, con Soria como principal perjudicada. Además, y según esta información, la lista definitiva de la convocatoria de 2024 se cerró en 0 para 3 unidades docentes del sistema sanitario español, todas ellas pertenecientes a la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y lo más preocupante es que en cada convocatoria se cuentan por cientos los médicos que cada año prefieren quedarse sin plaza a la espera de obtener más nota en la siguiente convocatoria y así conseguir una especialidad mejor o un destino más apetecible. Algunos expertos consideran que se trata de mala comunicación y lejanía con respecto a las universidades donde hacer el doctorado e investigar durante los años de residencia. Y no les falta razón, porque, de hecho, la solución no es ofrecer más plazas, tal y como ha quedado demostrado en las convocatorias extraordinarias, sino ofrecer unas mejores condiciones. También creo que hace falta más pedagogía con respecto a la atención primaria, a la que los propios políticos no le dan la importancia que merece. Están tan obsesionados por los datos de las listas de espera hospitalarias que no ponen el foco en la puerta de entrada de la sanidad, donde realmente se pueden evitar los ingresos y diferenciar lo leve de lo importante. Si preguntamos a cualquiera, nos dirá que las dificultades mayores las han encontrado a la hora de ser atendidos, porque una vez que eso sucede, la profesionalidad de los sanitarios está después fuera de toda duda y la satisfacción del usuario es siempre máxima. La medicina familiar y comunitaria es la más elegida debido al aumento de su oferta, pero esto no quiere decir que no sea la más denostada, porque es la única especialidad para la que han quedado plazas desiertas en la última convocatoria. Y eso debe cambiar, convirtiéndose en atractiva para los jóvenes médicos. La falta de recambio generacional es un problema importante en atención primaria, que ya se venía sufriendo desde antes del inicio de la pandemia, que lo único que hizo es evidenciarlo aún más. Esto se debe a que muchos médicos que terminan su formación MIR optan por marcharse en busca de mejores condiciones al extranjero o por quedarse en urgencias en el hospital. Esta falta de relevo, sumada al aumento de las capacidades en el primer nivel asistencial, hacen imprescindible redimensionar sus plantillas para adecuarlas a las necesidades actuales. La figura del médico de atención primaria tiene que recuperar el prestigio y la relevancia que tuvo antes y que actualmente no tiene, difundiendo públicamente su actividad, participando en el control y seguimiento de todas las enfermedades y en la prevención de estas y la promoción de la salud que la pandemia demostró como imprescindible para la salud de los ciudadanos.
¿Qué haríamos sin nuestros sanitarios si no queremos que se vayan? Así que gracias, Ana, por esta reflexión. Un beso muy fuerte.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovechese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre. Donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina. Válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo. El de siempre. Donde siempre.
Que tienen las flores.
Vamos a tener la gran oportunidad en Valladolid de ver un estreno absoluto este fin de semana en nuestro querido Teatro Calderón, precisamente de ella, la voz que estamos escuchando, Chabela. Es una obra, un teatro musical de Carolina Román y que nació de ese encuentro ocasional que tuvo la autora de esta gran obra de teatro con Chabela Vargas. Pues tuvieron una estrecha relación de amistad hasta el día de su muerte y el espectáculo, Carolina lo ha querido llevar a esa fábula sobre los últimos tres días de vida de Chabela Vargas, en el que nos va a meter en un mundo mágico, pero sobre todo nos va a remover conciencias, porque Chabela, si hacía algo, era hablar con el corazón, decía y soltaba verdades como puños con sus letras, y eso es un poco, yo creo, lo que también vamos a ver en la esencia de este estreno absoluto que viene hasta el Teatro Calderón, además con una gran cantante que ahora debuta en el teatro, que no es otra que Rosalén. Muy buenos días, Rosalén.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Qué placer tenerte con nosotros, qué placer charlar contigo y sobre todo qué placer va a ser verte subida en los escenarios en esta ocasión para representar a Chabela en esta gran obra de teatro musical que ha escrito Carolina Román y que seguro que nos vas a dejar a todos con la boca abierta, pero sí que me gustaría preguntarte cómo te sientes en este momento a punto de estar estrenando esta Chabela en nuestro Teatro Calderón de Valladolid.
Bueno, os podéis imaginar cómo me siento, ¿no? O sea, perdonadme la expresión, pero es que estoy cagada de miedo, porque es que, claro, yo no soy actriz, ¿no? Entonces, aunque llevo muchos meses que me estoy preparando y que estoy ahí rodeada de unas actrizazas brutales, pues bueno, pues claro, mañana, si ya de por sí yo ya tengo como conexiones especiales con esta ciudad, ¿no? Porque me han pasado cosas muy hermosas aquí, pues claro, mi primera vez encima en el Calderón, y ayer cuando entramos, pues inevitablemente todas llorábamos de la emoción por la importancia de este teatro.
Qué bonito.
Pues aquí voy a debutar en Valladolid, entonces, y encima pues eso, encarnando a Chabela Vargas, o sea, ya es como, ¿qué más puede
sí,
pasar?
Sí, ¿no? Empiezas fuerte,
pero
pisando fuerte.
Claro, estoy súper emocionada, ojalá y os guste, encima los 3 días está todo agotado, uh-huh. Es una obra bastante fuerte, ya os aviso, y sí, claro, o sea, es teatro puro, hay canciones, evidentemente, porque si no, no podría ser Chabela, pero bueno, espero que dé que hablar en el buen sentido y que emocione muchísimo a toda la gente que venga, pero sí, que tengan compasión conmigo, porque mañana, ya solo de pensarlo, pues sí, me duele mucho la tripa, ¿no?, de los nervios.
No se te puede mirar con otros ojos que no sea el de admiración y el de absoluto, es verdad, Rosalén, yo creo que todo lo que haces, tú también eres una gran persona, defensora de los derechos, dices también verdades como puños en tus canciones, yo creo que tienes mucha relación con Chabela y por eso a lo mejor Carolina te escogió, te eligió para representar a Chabela cuando, como bien tú dices, no eres actriz, pero yo creo que te has estado preparando y lo vas a hacer estupendamente bien. Cuando cayó este guión en tus manos, no sé si te cagaste de miedo, como dices, o dijiste, sí. no, yo me atrevo, este reto tiene que ser para mí, ¿no?
Mira, o sea, si te soy sincera, siento que ha sido que me ha sido impuesto, ¿no? O sea, ajá. Como que no he podido decir que no, porque también era, o sea, era un caramelito.
Claro.
Yo de primeras fue como, no puede ser, porque hace unos años, porque tengo gira, que tal, que cual. Y fue como, no, es que no lo has entendido, pues esperamos un año más. Pero esto, Carolina, bueno, pues sentía que yo tenía que formar parte y se lo agradezco tremendamente porque estoy aprendiendo muchísimo, pero muchísimo. Y fíjate, pues una como yo, que lo que estudió fue psicología, ¿no? Uh-huh. Aunque canto desde que hablo y toco instrumentos desde niña, pero parece que, bueno, pues que el arte y la cultura, pues nada, que me persigue.
Llaman a tu puerta siempre.
Y tengo el reto. Entonces, bueno, llevamos eso muchísimo tiempo trabajando para que esto salga lo mejor posible. Y hay una cosa, claro, Carolina hizo este guión, como bien has dicho, con María Cortina, que era esta amiga de Chabela. Y a mí esa mujer, que es también como una chamana, así una mujer mayor mexicana con un poder que para qué, se me puso delante, me puso a cantar, a tomarme un poquito de tequila también, la verdad, y me dijo, ni se te ocurra imitar a Chabela, ¿no? Es verdad que es inimitable, o sea, nadie cantaba como ella. Es algo que bueno, pues que no ha vuelto a pasar porque es imposible. Lo que sí que me dijo es, te tienes que preocupar de transmitir emociones. Entonces, como que mi foco es ese. Ojalá yo pueda transmitiros pues todo lo que quiere decir la obra y removeros como quieran también que esta obra lo haga con vosotros, pero claro, tengo eso, pues el respeto máximo. Y ojalá que también pues Chabela, desde donde se encuentre, pues sepa de todo el cariño con el que esto se ha preparado, porque por supuesto que es un homenaje a su persona.
Por supuesto que sí, pues no me cabe la menor duda, Rosalén, que vas a transmitir como solo tú sabes, sin imitar, grandes consejos los que te dieron, y seguro también, como has dicho, te has rodeado y estáis rodeadas de un gran elenco, con Luisa Gabasa también contigo y con otras muchas actrices que os van a acompañar en este gran estreno absoluto que vamos a tener esa oportunidad los vallisoletanos de vivir en ese Teatro Calderón, que como bien has dicho ya está todo agotado, así que hay ganas de veros, de disfrutaros y de meternos en ese mundo mágico que ha creado Carolina Román con todas vosotras. Gracias, Rosalén, de verdad, ha sido un placer, que vaya muy bien y que estate tranquila,
gracias.
Que aquí te vamos a arropar como te mereces. Un beso muy fuerte.
Aquí me siento en casa y siempre me habéis cuidado, así que no me parece, vamos, el sitio es el mejor para mí. os lo agradezco de corazón.
Gracias, Rosalén.
Un abrazo. Chao, chao.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy es el Día de la Paz y aquí, bajo el título Valladolid, capital de la paz, 2.000 escolares de educación infantil, primaria y primer curso de secundaria están reunidos en la Plaza Mayor de nuestra ciudad para gritar fuerte y alto que quieren luchar por la paz. Es maravilloso ver este ambiente que estamos viendo ahora mismo en nuestra Plaza Mayor con, pues absolutamente abarrotado de diferentes niños con sus palomas de la paz, con sus medallas intentando gritar por la paz de muchísimos centros que se han querido agolpar aquí, nada más y nada menos que 20 centros educativos de nuestra ciudad. Y estamos con está aquí con nosotros la concejal de Educación del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Qué placer tenerte con nosotros de nuevo y ver esta Plaza Mayor llena de niños que tienen un objetivo en común, y es gritar por la paz, que es tan necesario en estos días, ¿verdad?
Efectivamente, la verdad es que es una delicia ver la Plaza Mayor llena de peques que tienen muy claro que tenemos que crear y construir una sociedad pacífica y no violenta.
Y es que yo creo que es una idea que se iba barruntando ya muchos años, el de juntar aquí en este Día de la Paz a una representación muy importante de los centros educativos de nuestra ciudad, para que todos juntos, pues como decimos, tengan este lema, disfruten además luego de un concierto de música de un grupo vallisoletano que lucha tanto con sus canciones por infundir y por meter estos valores, ¿verdad?, en la cabecita de los niños, y que luego construyamos una sociedad un poco mejor. ¿Cómo vivimos este día y sobre todo cómo también podrías describir lo que están sintiendo nuestros niños y lo que nos están contando?
Bueno, pues este día es muy ilusionante para ellos. Además, salir de los centros escolares pues es una cosa que no ocurre todos los días, y entonces están alborotados, nerviosos, pero vamos, yo veo que tienen muy claro por lo que están aquí, y están aquí para gritar por esa paz con ese grupo vallisoletano Happening, que es un referente y un abanderado con sus canciones de Alto el Fuego o Manos de Colores, para Viva las Manos de Colores, pues para crear esa sociedad más justa, más tolerante, más respetuosa, donde el diálogo impere para la resolución de los pequeños conflictos, porque si aprendemos a resolver nuestros conflictos cuando tenemos, pues eso, en nuestra primera infancia, cuando somos pequeñines y cuando somos adolescentes, seremos adultos que el día de mañana seremos capaces de resolver esos conflictos precisamente con el diálogo, la comunicación y cediendo. Es muy importante ceder. Cuando tenemos visiones diferentes, para llegar a un acuerdo, cada uno tenemos que ceder de nuestra parte un poquito.
Y la vida iría mucho mejor para todos nosotros, porque claro, de alguna manera esto se está gritando hoy, Irene, pero yo creo que también desde nuestras aulas, en todos los colegios, se intenta de alguna u otra manera, ¿verdad?, conseguir ya realmente, ya no solo formar a esas personas de cara a un futuro en todas las materias que se imparten, sino también quieren crear a personas con esos valores de cara a nuestra sociedad. Sí que se imparte, ¿no? Sí que se consigue desde los centros educativos de Valladolid.
Efectivamente, nosotros desde los centros educativos de Valladolid y desde las actividades que hacemos desde la Concejalía de Educación y Cultura, con esos talleres y esas actividades extraescolares, lo que intentamos es educar en valores. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pequeños de la casa pasan mucho tiempo con nosotros, pero el 50% de su vida diaria están en el colegio. Por lo tanto, es una labor coral de las familias y de los colegios educar en valores. Y eso es lo que representa hoy el Día de la Paz. O sea, en el año 1964, un docente español es el que crea este Día de la No Violencia Escolar, y es lo que se intenta inculcar: valores, respeto, tolerancia, diálogo y sobre todo no violencia.
Y esa no violencia también pasa por el intentar eliminar esta lacra social que tenemos con el acoso escolar. Realmente, desgraciadamente, a día de hoy todavía existe algún caso, pero en días como hoy a lo mejor removemos conciencias de esos chicos que todavía ejercen esa superioridad, vamos a decirlo así, ante algunos iguales.
Efectivamente, es de lo que se trata. En estos días, remover esa conciencia, hacerle reflexionar reflexionar sobre que tenemos que aceptar a nuestros compañeros como son, incluso también aceptarnos a nosotros mismos como somos para crear esa sociedad donde todos nos respetemos.
Pues de verdad que vamos a gritar con ellos muy alto que no tenemos que crear esa violencia ni en las aulas ni en ningún sitio, intentar mejorar nuestra sociedad porque Valladolid sigue, yo creo, en esa línea y vamos a lograrlo. Muchísimas gracias, Irene Carvajal, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Marta. Y Valladolid es un referente de responsabilidad y de buena ciudadanía y yo creo que en esta línea tenemos que continuar.
Y hoy lo estamos viendo en esa Plaza Mayor, como somos referente. Gracias, Irene. Voy a ver si hablo con alguno de los chicos, de los jóvenes, porque claro, es que vemos absolutamente aquí de todas las edades, desde pequeñitos de 2-3 años que nos están acompañando, del CEIM Nuestra Señora del Duero, por ejemplo, que también de la provincia han venido por aquí, hasta, bueno, pues niños un poquito más mayores que están intentando gritar que no quieren esa paz. Voy a ver aquí estos chicos que están conmigo. Hola, chicos, buenos días.
Buenos días.
Estamos aquí para gritar muy alto que no queremos la violencia, ¿no? Que queremos la paz.
Eso, sí. No, Dylan no quiere.
Dylan no quiere, ¿qué es lo que no quiere? A ver.
Yo sí quiero la paz.
Claro, te he visto aquí, estabas jugando un poco con los amigos, pero hay que intentar gritar hoy la paz, ¿no?
Sí.
¿Y sabéis alguna de las canciones del grupo Happening que vais a cantar? ¿Queréis cantarme un poco Alto el Fuego?
Y Manos de Colores.
Venga, pues la que queráis, cantamos juntos aquí un poco. ¿Cómo es? A ver. No, eso nos da un poco de vergüenza. Está un poco de vergüenza, pero queremos un poquito gritar que tenemos la paz.
Sí, claro, sí, duro, sí,
bueno, eso que me estás gritando no es mucho de paz, ¿verdad? Es un poco violento.
El cantante a gritar a tope, sí, tope.
Es como en un concierto
hay
también.
Hay que celebrarlo.
Hay que celebrar la paz.
Es una vez en la vida y la vida hay que celebrarla. Así que ¡a duro!
¡A duro! La verdad es que me encanta ver cómo todos estos niños están aquí celebrando, están, bueno, pues de alguna manera disfrutando de este día festivo que tienen también aquí en la Plaza Mayor, bailando aquí con Manos de Colores. Vemos también a otro colegio. ¡Hola, muy buenos días! Hola. Disfrutando de este día, bailando, ya te veo, con los chicos animándoles con Manos de Colores para gritar por la paz.
Bueno, ha sido una sorpresa esta invitación. La verdad que hemos disfrutado mucho preparándolo y ahora supongo que es ya la estrella final. Vamos a pasarlo genial. Chicos, ¿cómo lo vais a pasar?
¡Bien! ¿Cómo lo habéis estado preparando? Y dices que habéis tenido mucha ilusión.
Bueno, mira, primeramente teníamos un montón de material, hemos hecho Manos de Colores, hemos hecho palomas con los mayores, hemos estado, pues eso, dialogando con un tema tan importante como es la paz en estos tiempos, ¿no? Y bueno, yo creo que les ha encantado la experiencia, y los profes también, ¿eh? Que hemos tenido en la hora del recreo nuestros ratitos de coreografía.
¡Aquí ahora... a todos!
Claro, aunque ahora no será posible porque somos muchos, pero de verdad que ha sido genial.
De verdad que te agradezco muchísimo del CEIM Cardenal Mendoza, que también estáis aquí en la Plaza Mayor disfrutando, bailando los profesores. Les veo con coreografía y todo, ¿eh? Disfrutando del San José. Bueno, hay absolutamente de la Ave María. 20 colegios se han juntado aquí en la Plaza Mayor para disfrutar por este día de la no violencia.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos clase MOL Doña Yema de gallinas libres de jaula, docena, 1,85 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,90 euros.
Gadis, en confianza.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.